Estás escuchando las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda parte del programa Las Noticias como Son. Les saluda nuevamente Amado Gil. Y sin dudas, decía yo al principio del programa, que la reunión en República Dominicana de la Organización de Estados Americanos, la OEA, este año tuvo, la reunión general me refiero, tuvo este año un significado especial, sobre todo porque, así lo dicen los analistas, hacía ya mucho tiempo que la OEA debía estar pues analizando la crisis social, económico y política que vive Venezuela. Sin dudas también, hay que decirlo, esta reunión fue concentrada, aunque el tema de Venezuela era un tema que no se iba a tratar como tal, fue el tema que abarcó sin dudas toda la reunión de la OEA. Y la noticia que sale de esta reunión es, por supuesto, el encuentro que sostienen el secretario de Estado de Estados Unidos con la canciller de Venezuela. Ese fue, sin dudas también, otro de los elementos clave en esta reunión de la OEA. Pero allí habían participantes cubanos. Cuba es el único país del hemisferio que no pertenece a la OEA, que no está en la OEA, a pesar que la OEA le ha dado la posibilidad de que entre a formar parte de este organismo hemisférico. Cuba, el gobierno cubano se ha negado, lo ha dicho en varias ocasiones, se ha negado a ser parte de la OEA. Y digo yo, pero además de eso, sí, cubanos estaban allí. Y me refiero a Henry Constantin, este opositor cubano, este activista de la oposición cubana, estaba invitado a participar en esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en República Dominicana. Henry, gracias por aceptar estar con nosotros para comentar un tanto lo que allí viviste. Bienvenido.
Gracias por la invitación. De nuevo, me agrada estar con ustedes, ahora fuera de Cuba. Y bueno, acabo de pasar 5 días en República Dominicana en los eventos de la sociedad civil y de, como tal, de la propia Asamblea General de la OEA. Fui como periodista, fui acreditado como periodista, creo que era el único periodista cubano presente en el evento, porque por más que busqué no logré ver a medios oficiales, de esperarse, Prensa Latina quizás, sí estaba Telesur. Y la agenda estuvo muy apretada, como era de esperarse. Bueno, el tema de Venezuela todo el tiempo estuvo volando sobre todos los eventos. Y en cuanto a Cuba, creo que es significativo que, además de nosotros como sociedad civil periodista respaldar el problema de la democracia venezolana, los cubanos logramos introducir en determinados documentos claves de la sociedad civil, de las reuniones de la sociedad civil, el tema de los presos políticos en Cuba, el tema de la solidaridad con la sociedad civil cubana y de la inclusión de la sociedad civil cubana en eventos futuros, pues. Como acabo de decir, Cuba no está activa, aunque pertenece, está suspendida de los eventos de la OEA y se ha negado a aceptar la puerta abierta que le tendió la OEA. Pero la sociedad civil cubana exige y está tratando de ser reconocida, de ser incluida en estos eventos, al margen de la participación del gobierno cubano.
¿Qué pasó al respecto? Me interesa ese ángulo, que es el ángulo, por supuesto, que muy pocas veces se cubren, y sobre todo cuando ya veíamos que el tema que acaparó la OEA este año fue Venezuela. Háblanos un poco, ¿qué están tratando de hacer la sociedad civil independiente cubana para que ese tema, por lo menos, para que sean incluidos dentro de las organizaciones de la OEA, o por lo menos la agenda oficial de la OEA? Al igual que las cumbres iberoamericanas, la Organización de Estados Americanos le da mucha importancia a la sociedad civil del continente. Háblanos un poco sobre eso, Henry, ¿qué se hizo?
Sí, bueno, yo creo que más de una decena de organizaciones de la sociedad civil cubana, sin ser, posiblemente eran muchas más, estaban presentes en al menos dos de las digamos, sesiones de trabajo de la sociedad civil, de las sesiones que hacen los informes. Estábamos en la mesa de democracia, estábamos en derechos humanos, y quizás en alguna otra más, no estoy seguro, si en la de trabajo también creo que había alguien, siempre de la sociedad civil genuina. Siempre cuando digo sociedad civil cubana me estoy refiriendo a los que alzan la mano y discrepan de las políticas actuales en Cuba, ¿no? Uh-huh. Sin ningún tipo de temor. Y definitivamente en el informe final de la mesa de democracia y desarrollo sostenible, que eran temas que estaban unidos, logramos poner el asunto de la solidaridad con los presos políticos en Cuba, Venezuela y otros países, porque lamentablemente hay más que tienen presos políticos, cosa que costó siempre un poco de trabajo porque las mesas eran plurales, había gente de todo tipo, gente progubernamental, pero logramos colocar el tema ahí. Definitivamente se está trabajando de manera muy compleja porque los mecanismos estos, todos los burocráticos que digamos que organizan la agenda de la OEA, son complicados, más para Cuba, que ha estado fuera de estos espacios durante mucho tiempo. Pero se está trabajando en lograr la inclusión con plenos derechos, ¿no?, de las organizaciones de la sociedad civil cubana, aún en el caso de que el Estado cubano no las reconozca e insista él mismo en no participar. Esto es un gran paso de avance y creo que es muy válido que los cubanos tratemos de estar presentes en todos los espacios donde se hable de democracia en América y en el mundo.
El tema de Venezuela, por supuesto, yo sé que ustedes fueron enfocados en sociedad civil Cuba, pero el tema de Venezuela me interesa también tus opiniones y sobre todo cómo fue tratado. Resulta que ahora el gobierno de Venezuela está cantando victoria, está diciendo incluso que ahí el gran perdedor fue Luis Almagro, el actual secretario general de la OEA, que la solidaridad estuvo con Venezuela. ¿Cómo lo viste tú al interior de esta reunión? Sobre todo, ¿qué se comentaba a nivel de pasillos? ¿Hay cansancio con el tema de Venezuela? ¿Consideras tú que Maduro será castigado, se le aplicará la Carta Democrática de la OEA al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela?
Mira, lamentablemente, lo que ocurre a veces, lo que mueve a la sociedad civil de cualquier país como la de Venezuela y lo que mueve a los gobiernos de cualquier país como los de América Latina no son las mismas fuerzas, ¿no? Tenemos, digamos, impulsos distintos y aunque mayoritariamente la sociedad civil presente venezolana, muchos jóvenes, por cierto, entre ellos, estaban definitivamente en el lado de quienes exigen referendo este año, quienes quieren cambiar ya este año la dramática situación de Venezuela. Entre los gobiernos de América, el chavismo ha logrado mantener quizás una cuota de digamos, aliados, que son más que aliados, bueno, digamos, dependientes, petrodependientes, además de algunos otros que son aún muy, muy sutiles al hablar de democracia, al hablar de derechos humanos en otros países, por razones casi siempre de política interna. Y esto, yo creo que los próximos días, las próximas semanas, va a ser más definitoria. De hecho, ni se esperaba siquiera que Venezuela se colara con tanta fuerza en el tema de la propia Asamblea General. Así que ya el hecho de que se haya logrado colar con fuerza y provocar, bueno, estas declaraciones, estos diálogos, Kerry y la canciller venezolana, esto es significativo. Es probable, yo creo que todos estamos a la expectativa, ¿no? Todos estamos a la expectativa y lo que las declaraciones de Venezuela de que en los días 20 va a ser la validación de la firma, creo que marca como un compás de espera a ver qué ocurre, si la cosa avanza con normalidad o si hay nuevas interrupciones. Es una situación de...
Por lo que viste, realmente hay consenso, o lo que tú dices, los países no quieren definirse o no quieren por lo menos mostrarse abiertamente con la situación que está de la crisis de Venezuela, por la dependencia del petróleo o por miedos políticos o por propia presión del gobierno venezolano junto con el gobierno cubano a otros niveles. Por lo que viste, ¿qué olfateas? ¿Se le va a aplicar o no la Carta Democrática a Nicolás Maduro o todo quedará medio diluido?
Mira, las dos fuerzas tienen muchas cartas bajo la manga. Lamentablemente, los gobiernos que tienen más inclinación, digamos, antichavista, porque no han sido compuestos por fuerzas del socialismo, del chavismo, ni nada de eso, son gobiernos que están llegando recientemente al poder, como el de Brasil, como el de Perú, como el de Argentina, tienen muchos problemas internos que resolver y eso los hace más débiles. Y por otro lado, América Latina aún padece mucho espíritu provinciano, eso va a tener sus propios problemas cada país, como tiene tantos. Entonces, el pronóstico es reservado, como hacen los médicos que no quieren ilusionar a los familiares del enfermo en fase terminal.
Pronóstico reservado, está bien. El funcionamiento, ya con esto terminamos, Henry, el funcionamiento de la OEA. ¿Estás complacido de verla funcionar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo las fuerzas? ¿Cómo se mueven? ¿O le falta a la OEA? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que sí, todavía le falta muchísimo, muchísimo a la OEA. Quizás es la entidad, o sea, la OEA es la entidad hemisférica más potente que hay, que cuando se la compara con UNASUR o CELAC, estos engendros del chavismo de última hora, la OEA es un lujo que tenemos los americanos, ¿no? Uh-huh. Latinoamericanos. Uh-huh. Pero le falta todavía mucho conectarse más con las realidades de su gente, con las demandas reales de su gente, la distancia entre las dinámicas de la sociedad civil. O sea, se nota la diferencia entre los espacios de la sociedad civil, los debates, y lo que llega allá arriba, la reunión donde están los jefes de delegación, los cancilleres, los políticos en función, ¿no? El evento de la sociedad civil, según me dijeron otras personas que han estado en anteriores eventos de la OEA, fue un poco más, esta vez fue más limitada, digamos, el acceso de la sociedad civil al evento oficial y la posibilidad de comunicarle sus ideas, sus resúmenes sobre los distintos temas. Entonces, por supuesto que le falta mucho, pero hay que cuidarla. Esa es la única criatura que une a toda la gente de este hemisferio en un solo lugar para hablar de todos nuestros problemas y resolverlos, tratar de resolverlos.
Sin dudas. Henry Constantín, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros aquí en Radio Martí y en este programa Las Noticias Como Son, tus experiencias como periodista y además como observador también, aunque no propiamente como observador, sino como periodista y miembro de la sociedad civil en esta 46 Asamblea de la Organización de Estados Americanos en República Dominicana. Gracias una vez más.
Gracias.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, los británicos enfrentan el próximo 23 de junio un referendo crucial para su futuro. Ese día deberán decidir sobre una pregunta que muchos pensaban que nunca tendría la posibilidad de realizarse en el Reino Unido. ¿Y cuál es la pregunta? Precisamente esta: si el Reino Unido debe seguir o no siendo parte de la Unión Europea. Increíble que estemos en este momento, en esta disyuntiva. Claro, no son todos los que quieren separarse de la Unión Europea en Inglaterra, en el Reino Unido, pero hay una gran corriente que ha obligado al primer ministro de este país a llevar este referendo, o por lo menos esta pregunta. Hay que decir, y lo aclaro, no es vinculante para el gobierno, pero pudiera el gobierno pagar el costo político que tiene de aprobarse, o por lo menos la mayoría, es decir, que quiere separarse, pudiera el gobierno soportar el costo político de decir entonces no, aunque no sea vinculante. Una buena pregunta. Vamos a tratar de respondernos todas estas preguntas y por lo menos el análisis sobre esta situación de Inglaterra o Gran Bretaña o el Reino Unido, como le quieran, con Cristina Manzano. Cristina Manzano es la directora del medio digital en español Es Global. Cristina, saludos, bienvenida al programa.
Buenas tardes, muchas gracias, un saludo.
Yo creo que la pregunta primera, vamos a poner un poco en contexto para nuestros oyentes. ¿Por qué es que el Reino Unido quiere separarse de la Unión Europea? ¿Por qué?
Bueno, porque desde el comienzo de lo que fueron los orígenes de la Unión Europea, el Reino Unido siempre ha tenido dudas sobre este proyecto. Y de hecho ya tuvieron un referéndum en el año 75 para ver si seguían formando parte del mercado común o no. Ha habido siempre una división interna sobre su exclusividad como nación, su carácter de isla y su carácter de imperio por encima de otras cuestiones, y el país siempre ha estado dividido en mayor o menor medida, con mayor o menor pragmatismo, pero es algo que viene de lejos, ¿no? Nunca ha habido una unanimidad en el Reino Unido con respecto a su relación con el proyecto europeo.
De eso, ahí se explica, por ejemplo, que el Reino Unido nunca quiso abandonar la libra esterlina, pero también hay que reconocer que la libra esterlina es una moneda que siempre ha estado por encima
del euro y del dólar, y ha sido una moneda muy bien respaldada. Es decir, ellos tienen suficiente independencia como para salirse del bloque, porque el bloque, yo no sé cómo sería lo que pasaría realmente. Hay algunos que dicen que incluso si se separa del bloque, pudiera el país entrar en una recesión o en un problema económico grande. ¿Esto es un tremendismo? ¿Esto es una exageración?
No, no, yo creo que no es ninguna exageración. A ver, por supuesto que el Reino Unido tiene capacidades suficientes para haber sido hasta ahora un país completamente independiente. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando hace 60 años se pone en marcha el proyecto de lo que hoy es la Unión Europea, pues por no decir todas las siglas por las que ha pasado, sí. Lo que deciden es crear sobre todo un mercado común. Y la Unión Europea en su conjunto es el bloque comercial más potente del mundo. Todavía sigue por encima de China, por encima de Estados Unidos, es el bloque más potente del mundo. El Reino Unido es esencialmente un país comercial, es uno de los principales exportadores del mundo, vive de su comercio de mercancías, pero también de sus servicios financieros. Y eso tiene mucho que ver con el contexto europeo. Muchas de sus exportaciones van al resto de los países europeos. Si ellos se separan ahora de Europa, nadie sabe realmente lo que pasa, porque no hay precedentes, nadie se ha salido de la Unión Europea y por lo tanto nadie sabe qué va a pasar. Pero lo que casi tenemos claro es que para empezar al día siguiente hay una debacle en la bolsa, porque nadie sabe lo que va a pasar, a las bolsas no les gusta la incertidumbre y bueno, ya lo estamos notando en el resto de países europeos y la propia libra también y los mercados, el mercado británico lo está notando. Así que tampoco puede conseguir una independencia total en cuanto a que depende en gran medida del resto de los países europeos para su comercio y para su futuro. Pero desde luego los cálculos que ha hecho el propio gobierno británico en cuanto a pérdida económica por esa ruptura y por todo lo que podría implicar son altísimos. Creo que están en el orden de los 30,000 millones de euros para empezar. O sea que sí creemos, todo el mundo está convencido de que económicamente será un desastre. Pero bueno, está en su mano decidir.
Claro, ¿beneficios pudiera tener alguno, en tu opinión?
Desde el punto de vista del resto de Europa, ninguno. No le vemos ningún beneficio, porque el Reino Unido ya tiene sus excepcionalidades también dentro de su relación con la Unión Europea. Ellos aportan, como aportamos todos los países, hablando desde España, aportan, por supuesto, pero también tienen excepciones en muchas áreas. Como has dicho antes, ellos no forman parte del euro, que es otro bloque de países dentro de la Unión Europea. Ellos tampoco forman parte del espacio Schengen, que es donde hay libertad absoluta de circulación de los ciudadanos. En fin, ellos han ido eligiendo en qué fases y en qué momentos del proyecto de la Unión Europea han querido corresponder. No se nos ocurre a nadie, salvo a ellos, ningún beneficio real de ir por su cuenta.
Entonces, ¿por qué hay grupos que lo...? Hay que empezar por decir que el primer ministro Cameron no está en el grupo de las personas que no quiere separarse. Pero Estados Unidos tampoco quiere, lo ha dicho el presidente Barack Obama, que no apoya esta separación. Sí. Por supuesto que el resto de los países de la Unión Europea tampoco. ¿Por qué entonces hay este grupo y cuán fuerte es este grupo interno de políticos y de presión, sin dudas, que ha obligado al primer ministro a hacer el referendo?
Bueno, el primer grupo de presión, podríamos decir, viene de su propio partido. Hay una división tremenda dentro del Partido Conservador, que tradicionalmente había sido el partido más europeísta, que es la que ha forzado a Cameron a incluir en su programa electoral en las últimas elecciones la convocatoria de un referéndum. Tiene unos componentes técnicos y del proceso fallido de la Constitución Europea un poco complejo, ¿no? Sería un poco largo de explicar, claro. Pero tiene sobre todo que ver con esa división dentro del propio Partido Conservador, incluso en el liderazgo, porque Cameron tiene enfrente a Boris Johnson, al que ha sido hasta hace poco alcalde de Londres, que se ha manifestado a favor de la salida del Reino Unido. Entonces, en su división interna y la forma más fácil de explicarlo yo creo que es apelando a los propios conceptos de soberanía. Ellos dicen que han dejado mucha soberanía en manos de las instituciones europeas y que deben recuperar esa soberanía, cuestiones de nacionalismo y sobre todo lo que están barajando ahora es la cuestión de la inmigración. Están usando el hecho de que con la circulación de trabajadores, la libre circulación de trabajadores en el resto de Europa, pues que se están llenando hablando de inmigrantes, el Reino Unido ha sido un imperio. Londres es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Y ahora de repente se preocupan porque lleguen otros europeos y porque lleguen gente de otros lugares a trabajar allí, ¿no? Hay ese temor a las pérdidas de trabajo, que la crisis ha tenido mucho que ver. En fin, están utilizando el arma de la inmigración como herramienta principal en la campaña, pero que, insisto, tiene que ver con esa recuperación de la soberanía, con esos fantasmas del nacionalismo que, por otra parte, en el resto de Europa pensamos que hay que combatirlos de alguna manera, ¿no?
Claro, por supuesto. Creo que has dicho muy bien, el fantasma del nacionalismo. Generalmente todos los que se apoyan en el nacionalismo terminan siempre aduciendo a cuestiones incluso hasta populistas, etcétera. Ahora, Cristina, hay un caso que es Suiza. Suiza, en el medio de Europa, mantiene su moneda, no es miembro de la Unión. Quizás pudiera convertirse en el Reino Unido en un caso Suiza.
Mira, se están barajando dos modelos que podría seguir el Reino Unido. Ya digo que nadie lo sabe, pero se están barajando dos. Uno es Suiza, que efectivamente pertenece independiente, pero aún así es totalmente interdependiente del resto de Europa. O sea, están ahí aislados en medio de las montañas maravillosas, pero su economía depende totalmente del resto de Europa. El otro caso es el de Noruega, que forma parte del Espacio Económico Europeo, que es otra asociación dentro del entorno europeo, y que, por decirlo de alguna manera, forma parte del mercado común, forma parte de ese área de libre comercio, pero no forma parte de ningún proceso de toma de decisiones. Entonces, los noruegos tienen acceso al resto del mercado europeo, pero cuando, por ejemplo, la Unión Europea decide cambiar la normativa sobre los chupetes de los niños, ellos no pueden opinar, aunque fueran el principal fabricante de chupetes de Europa. Están hablando de que ese modelo noruego podría servir para adaptar la futura relación del Reino Unido con Europa. No lo sé. Sea el noruego, sea el suizo, va a ser un proceso que lleve mucho tiempo hasta que se defina exactamente, en el caso de que optaran por salir, cómo se iba a regular la relación.
De todas maneras, no sé lo que va a pasar el día 23, pero de todas, lo que sí es cierto es que no es vinculante, es decir, no obliga al gobierno a hacerlo. Lo decía en la presentación y con esto quiero cerrar. ¿Hay capital político para no hacerle caso a lo que diga la mayoría?
No, eso te iba a decir. Nadie, absolutamente nadie, está utilizando el que no sea vinculante. Nadie. Si la mayoría de los británicos votan por salir, empieza el proceso para salir, cualquiera que sea. Si me permites añadir un hecho que ocurrió ayer y que realmente nos ha alterado a todos, porque este proceso lo estamos viviendo todos los europeos también muy de cerca, y fue el asesinato de una parlamentaria británica, de una parlamentaria laborista, a manos de aparentemente un loco, pero que parece ser que al abalanzarse sobre ella gritó Britain first. Y bueno, es algo que ha descolocado absolutamente. Es un shock, ¿no? Porque la Unión Europea, los debates sobre la Unión Europea son para la opinión pública debates aburridos, tiene que ver con cosas tecnocráticas, etcétera. Que llegue a ese grado de irracionalidad, no digo de pasión, sino de irracionalidad, realmente no tiene, esta decisión no tiene que pasar por ese tipo de errores, ¿no?
Por supuesto.
Y ya digo que ha sido un shock para todos los europeos.
Muy lamentable. La diputada Jo Cox, que de hecho ha provocado que ambas campañas, la de la separación o la de la, ¿cómo le llaman?
El Brexit, de salir, de mantenerse, de quedarse.
Exactamente. Bueno, de todas maneras ha provocado que separen las dos campañas en respeto al asesinato de esta diputada, de esta congresista. Gracias, Cristina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
Un placer, como siempre.
Muy bien. Gracias entonces también a Raúl Tápanes Estrella y ahora también, por supuesto, May Vázquez, que salió hace unos minutos de la cabina, y a Patricia Martínez. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que siempre estén en sintonía con este programa Las Noticias Como Son, aquí en Radio Martí.